Sintonía que indica que nos encadenamos en los próximos instantes la sección donde el cazado es cazador, entrevistas con las que vamos conociendo más y de otro modo a diferentes personas, muchas de ellas conocidas. La primera entrevista fue a Chico y Chica. Ellos decidieron hablar con el guionista y director de cine Juan Flan. Juan habló con el compañero de profesión Félix Sabroso. Él eligió al diseñador David Delfín. David a la polifacética Bimba Bosé. Ella habló con la actriz Julia de Castro. Julia con otra actriz, Celia Freijeiro. Celia con la directora teatral Sonia Sebastián. ¿Y ella con quién ha querido hablar esta noche?
Pues estoy casi a punto, pero no os lo voy a decir, porque prefiero que sea una sorpresa. Lo que sí que va a ser es una persona maravillosa, divertida y muy interesante.
No nos lo dijo. Sonia, buenas noches. Te lo guardaste ahí, pero hoy sí lo vas a descubrir.
Hoy sí lo descubro.
Preséntanos a esta mujer.
Bueno, pues yo voy a hacer mi entrevista encadenada con una escritora maravillosa, una de las mejores que tenemos en nuestro país, y aparte una persona espectacular y bueno, divertida, amorosa, todo. O sea, número uno en persona.
Creadora de un personaje muy conocido como es Manolito. Anda, dinos el nombre ya que
creo. Elvira Lindo, es que yo a mí me gusta crear así un poquito de expectativa.
Elvira, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Encantadas de hablar contigo, por Dios.
Sí, yo con vosotras. Y muy contenta de que me haya elegido Sonia.
Claro.
Esto como en uno de esos juegos infantiles cuando te sacaban.
Totalmente, ¿no? Es como, ¡ay, Dios mío, qué nervios!
Bueno, la creadora de Manolito, Elvira, que nació en Cádiz, que vive en Madrid, casada también con el escritor Antonio Muñoz Molina. Elvira Lindo, profesionalmente hablando, dicen que prefiere el mundo de la radio, donde precisamente nació en 1987 Manolito, creado e interpretado por ella misma. Has lanzado en noviembre Mejor Manolo, el regreso del inimitable Manolito Gafotas después de 10 años. Y es que Manolito Gafotas nació como personaje radiofónico, como decíamos, en los años 80. Posteriormente saltó al mundo literario con el primer libro de la saga, Manolito, en 1994. Y entre las claves del éxito de este personaje figura una, la ingenuidad crítica con la que este niño de clase media trabajadora del madrileño barrio de Carabanchel descubría el mundo de los adultos. Y hoy vamos a descubrir el mundo de Elvira. Bienvenida, por lo tanto.
Pues nada, espero que hablemos de algo más que de Manolito, porque porque he hecho tantas cosas en estos años, ¿no?
Últimamente sí. Es de lo que, claro,
sí,
de lo
claro,
que te preguntamos todos.
Claro, porque acabo de sacar, como bien dices, un último libro, etcétera, pero siempre prefiero que ese personaje se explique por sí mismo, porque ya es tan popular.
Claro, podemos hablar de más cosas, como su faceta como guionista.
Bueno, yo quiero saber, antes de que nos adentremos en este tema, Elvira, Sonia,
sí.
¿Cómo os conocisteis?
Contesta tú, Elvira.
Pues mira, nos conocimos por la familia. Nos conocimos porque Sonia es amiga de mi hermano y entonces me la presentó. Y enseguida, la verdad es que fue una amistad, igual que hay amor a primera vista, pues hay amistad a primera vista. Y enseguida nos caímos muy bien. Sonia tiene esos ojazos que tan vivos y tan simpáticos. Y inmediatamente, yo qué sé, de conocernos a trabajar juntas, pues hubo un espacio muy corto de tiempo,
muy poco,
¿no?
Muy poco. Elvira, además, fue una de las primeras personas que escribió para Microteatro por Dinero. Y que yo tuve pues el placer de dirigir la obra La Sorpresa del Roscón, que casualmente, además, se repone ahora en enero.
Fue muy fácil porque Sonia no le tiene miedo a los textos, enseguida vio el texto y supo que se podía adaptar porque era un cuento. Hicimos ese texto, pasó el tiempo, hicimos otro, también en Microteatro por Dinero. Luego, pues Sonia pensó hacer un corto con esa historia que protagoniza Celia Freijeiro, curiosamente. En fin, yo, de momento hemos hecho un corto, pero yo espero que tengamos más posibilidades de trabajar juntas, porque hay algo que yo, además, esto se lo he dicho a Sonia, hay algo que tiene ella en el tratamiento de personajes, etcétera, que coincide mucho conmigo, y es que hay muchas mujeres que dirigen en el cine español, o que escriben, o que, pero hay veces que precisamente porque se nos tome en serio, hay veces que nos ponemos demasiado serias, un poco trascendentes, ¿no? Y a mí lo que me gusta de Sonia es que trata de decir cosas serias de manera más ligera, y en ese aspecto nos entendemos muy bien.
Sí, la verdad es que es maravilloso, porque tenemos ese punto de vista del humor y de los personajes que sean humanos también, ¿no? Que es súper importante, y muchas veces cuentas más cosas así, ¿no? Desde otro punto de vista, no poniéndose aquí en plan trascendental de, bueno, señoras, tenemos una historia que contar al mundo.
tenemos que contar cuál es la situación de la mujer actual.
Sí.
Y yo, a mí lo que me gustaría saber, que esto solo me lo puede decir Sonia, y como hace días que no hablo con ella por teléfono, pues que me lo diga por la radio, es ¿cuándo podremos ver ese corto?
Bueno.
Esto es primicia.
Bueno, ayer ya me confirmaron, el 13 de diciembre estrenamos en el Cine Capitol para todo el público. Y antes tendremos un pasecito privado, pero bueno, yo creo que el Capitol, que además puede venir todo el mundo que quiera, puesto que es un cine grande, con 2.000, pueden venir como 2.000 personas, entonces pues yo creo que es una buena oportunidad para que se presente, ¿no?, esta historia tan tan maravillosa que ha escrito Elvira, tan tan humana, de una madre y una hija, ¿no?, y tan divertida y tan, no sé, yo guardo un cariño a esa historia estupenda, y ahora ya tengo ganas de que ya esté por todos los festivales del mundo.
Bueno, 2.000 espectadores, pues bueno. Eso entre unos amigos y otros lo llenamos.
Bueno, esto nada, cuatro llamadas y lo tenemos hecho.
Bueno, pues que vaya, por supuesto, bien.
Sí, claro que
muy
sí.
Muy bien, muy bien.
Eso no hay que dudarlo.
Eso es, y hablando...
Sí, pero yo confío, cuando confío en alguien, confío ciegamente, y creo que Sonia tiene que hacer, no dentro de mucho, tiene que dirigir un largo.
¡Ay, qué ganas!
Y nos lo tenéis que contar, claro que sí. Bueno, sí. Que vuelves al cine, Elvira.
Vuelvo al cine. El rodaje en principio será en marzo. Y esto ha sido una historia muy azarosa, porque Javier Cámara es amigo mío, y él pues hace unos años me dijo: no, porque tú y yo teníamos que hacer una película en Nueva York, porque él había venido allí a Nueva York y estábamos por ahí paseando por la calle y soñando, ¿no? Y como tenemos cierta tendencia a no poner puertas a nuestros sueños, pues ya nos imaginamos la película y todo eso. Entonces yo la escribí sin pensar en que las películas necesitan mucho dinero para hacerse, ¿no? Yo la escribí...
Y ahora, ¿qué dices? Es una liada en la que me he metido, ¿no?
Bueno, luego cuando me vi con la película escrita, le dije: bueno, Javier, pero ahora esto tiene que haber alguien que ponga dinero. Y entonces ha sido un proceso largo, pero en todos estos trabajos, y Sonia lo sabe, cuando las cosas te cuestan, luego precisamente las cosas así que te cuestan tanto, luego son las que te provocan más emoción, ¿no? Y ahora, en estos momentos, hacer cualquier cosa dramática en España, tanto sea en el teatro como en el cine, cuesta mucho trabajo.
¿Lo que me queda por vivir, Elvira, es el libro más especial que has escrito?
Sí. Es el libro más especial porque la inspiración, no quiere decir que sea unas memorias ni nada de esto, como alguien creyó ver, pero la inspiración del personaje estaba muy cerca de mí. Entonces, pues claro, era una forma de mostrar tu parte más íntima, y de todos, literariamente, creo que es el mejor, sí.
Es una maravilla de libro, además que te emocionas en cada capítulo. Escribe capítulos que son el de Reyes, el del huevo, ¿no? Luego Kinder, el de la lencería. A mí ese me encanta, ese momento es que lo leo y lo releo, ¿no?
Sí, el otro día estuve precisamente con una lectora de ese libro, que es una psicóloga, que está haciendo un trabajo, fijaos qué tema, ¿no?, de las madres negligentes en la literatura.
Anda.
Entonces ese libro era, digamos, el de una madre negligente, lo cual no quiere decir que sea una madre mala, porque enseguida que las mujeres fallamos es como, ¿sabes? Es como si fueras malo o fueras... Y me pareció un tema muy interesante, porque cuando yo escribía el libro, yo sabía que muchas mujeres se iban a sentir identificadas, ¿no? Pero sabía que había gente que se iba a extrañar de que se mostrara de manera tan descarnada, pues, una madre que está fallando a cada momento, ¿no? Eso no es algo muy habitual.
No, no se suele leer. Pero de todos modos la sensación que queda no es de una madre negligente, ¿no?
No, no, queda la sensación de una madre y un hijo que están muy unidos,
sí,
¿no?
Totalmente, sí, totalmente, es esa historia,
es que,
de esa madre y ese hijo.
Pero es que no, claro, no creo que realmente los hijos quieren madres perfectas, no. Eso, os voy a contar una cosa sin decir nombres, ¿eh?
A ver.
Yo me acuerdo que estaba cenando con más escritores, etcétera, y de repente un escritor me preguntó, oye, este capítulo en el que ella se va a comprar y deja al niño solo, etcétera, ¿no? ¿Pero esto es verdad? ¿Esto lo hiciste tú? Me lo preguntó, que casi me asusté porque parecía una acusación, ¿sabes? O sea... Menos mal que yo decía que si fuera verdad ya no me pueden quitar a mi hijo los servicios sociales porque me ofendería muchísimo, ¿no? Me acuerdo que había otras mujeres y alguna dijo, pues, anda que no tuve que dejar yo a mi hijo solo en momentos que bajaba a comprar tal o cual, ¿no? Pero pasó el rato y la conversación y tal, y cada uno contaba cosas pues que había hecho mal con los hijos, ¿no? Y ese mismo escritor que me había preguntado eso de manera un tanto que a mí me extrañó, que me pareció un poco acusatoria, al rato dijo, pues yo me fumaba dos porros antes de ir a por mi hijo a la guardería, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿sabes? Y es que yo creo que los hombres se permiten el tener muchos más fallos y verlos por escrito y que no pase nada, ¿no? Porque parece que tiene su gracia, que tiene, ¿sabes?
Bueno, el libro es como una palabra tuya, algo más inesperado, ¿no? Son dos novelas diferentes, una madre con Alzheimer, luego una madre irresponsable, ¿no? Ahí
sí,
está el papel
bueno,
de...
En una palabra tuya es incluso una chica, una barrendera... con cierto desequilibrio vital y emocional que encuentra un bebé en la basura, ¿no? O sea que sí, hay muchísima maternidad en las cosas que escribo, ¿no? Y de una forma, yo creo que a veces que no es la usual. Pero a mí me gusta porque en el sentido de que las relaciones familiares, al fin y al cabo, es lo que nos mueve, las relaciones familiares o en un primer plano las de amistad, es donde puedes ver, no sé, cómo se relacionan unas almas con otras, es lo que me interesa.
Antes hablábamos de, bueno, pues de ese guión, de esa película que vas a rodar en Nueva York. ¿A ti te une mucho Nueva York? ¿Repartes, digamos, tu vida entre Madrid y Nueva York? Háblanos de esta unión tan especial.
Yo he estado relacionada la ciudad en un principio... pues de una manera muy especial, muy relacionada con mi relación sentimental. Fue el primer sitio donde pudimos pasar un tiempo juntos antes casi de que fuéramos novios, o sea, que tiene algo especial la ciudad, pero luego también ha tenido mucho que ver con el irnos allí para trabajar o también para vivir, no sé, teniendo el objetivo de separarnos un poco del propio país. Antonio ha sido y es profesor allí ahora. Yo voy a rodar esta película y la verdad es que para mí ahora casi es la mezcla perfecta, porque cuando viví 2 años seguidos allí realmente se me hizo, al final me agobiaba un poco la ciudad, y ahora pues el poder estar 6 meses allí, 6 meses aquí, que disfrutas casi lo mejor de los dos mundos y son dos mundos que se complementan, ¿no? Que hay veces que dices, hay cosas allí que me gustan mucho, pero me faltan otras. Entonces estás en un estado, por un lado, de nostalgia permanente, pero también de disfrute permanente, ¿no? Me ha mejorado en cierto sentido, me ha hecho más tolerante. Y luego me ha puesto muy en contacto, aunque yo siempre estoy en contacto con gente mucho más joven que yo, porque por mi carácter, etcétera. Pues incluso tengo lectores muy jóvenes, ¿no? Pero el estar allí donde generalmente va gente muy joven a buscarse la vida o a estudiar, etcétera, me ha permitido ver ese momento en el que el talento está en un estado, ¿sabes?, que está comenzando, que está abriéndose camino. Y creo que he podido ayudar a unas cuantas personas allí a buscarse la vida y todo eso.
Además,
eso ha sido para mí muy gratificante.
Yo he tenido la suerte, además, de estar con Elvira compartiendo sueños ahí en Nueva York, ¿verdad? Que hemos pasado estupendamente, ¿no? Y con Elvira tienes esa capacidad de soñar y en esas calles y en esos sitios y que te descubra lugares maravillosos y bueno, y toda la gente que ahí te rodea, que es gente fantástica, ¿no? Creo que eres un poco la reina de Nueva York también.
¡Ah! ¡Qué bonito!
De la joven colonia española.
De la joven colonia española.
Sí. Yo ahora, en los últimos años, he firmado un montón de cartas porque la gente, claro, antes todo el mundo quería volver a España, ahora ya la gente tiene que buscar la vida un poco fuera. Llega el momento del proceso en el que tienes que pensar en hacerte la tarjeta de residencia, la famosa Green Card. Y entonces cada poco tiempo estamos, pues tanto Antonio como yo, redactando cartas para recomendar a esa persona. Es que tiene que haber cartas de recomendación, ¿no? Para que te de recomendación de personas, digamos, solventes, etcétera, que te recomienden para que el Estado americano te conceda la residencia, ¿no? Entonces yo me hacía gracia porque ayer le decía a Antonio, cuando el Departamento de Estudio de Inmigración se dé cuenta que nuestros nombres se repiten constantemente haciendo cartas de recomendación a tantos jóvenes españoles, dirán, pero bueno, ¿y esto? ¿Quién coño son estos dos, no? De hacer esto y de escribir cartas en las que dicen, bueno, yo creo que esta persona puede darle a este país algo importante porque tiene mucho talento, porque tal, claro, pero todas las cartas pues tienen esa palabrería que casi que en todos los casos que hemos firmado es cierta, no mentimos, ¿no? Pero te das cuenta de todo el talento que hay en este país y de cómo a mí lo que me entristece no es que pasen allí una temporada, porque eso me parece fantástico, sino ahora mismo que no puedan volver.
Está muy bien lo que dices, por supuesto. He leído por ahí, y es que no tenemos mucho tiempo porque enseguida hay que pasar al test, Elvira, que te ha dado un carácter poco identitario tu niñez. Es decir, que has estado, digamos, de un lugar a otro hasta que a los 12 años ya te trasladaste a Madrid, ¿no?
Claro, como mi padre era auditor, entonces nuestra infancia transcurrió pues relacionada con las obras públicas que se estaban haciendo en ese momento en España, ¿no? Entonces cada hermano nacimos en un sitio diferente y luego vivimos muy en distintos sitios, pues como unos 10 o 12, una cosa así. Entonces, como tampoco mis padres eran del mismo lugar, mi padre pues era de Málaga o se había criado allí, mi madre de un pueblo de Ademuz, de un pueblo cerca de Teruel. Entonces, que en el fondo, o sea, que políticamente es de Valencia, pero cerca de Teruel. Entonces, pues no tengo, yo no siento que sea solo de un sitio, realmente, ¿no? Sino son muchos paisajes los que tienen que ver emocionalmente y muchos acentos los que tienen que ver, que están en mi historia personal, ¿no? Entonces, tal vez Madrid ha sido un buen sitio, un buen puerto para llegar, porque es un poco la historia de la ciudad. Aquí pasa todo el mundo y es verdad que es una ciudad muy abierta como para admitir a gente de todo el mundo casi sin preguntar de dónde eres, porque es normal que haya acentos de todas partes, ¿no?
Claro.
Entonces, por un lado, pues sí, claro, me siento madrileña. Pero me siento madrileña de la forma en que, yo qué sé, de la forma en que lo era Galdós, o de la forma en que lo era Valle Inclán, o, ¿sabes? De tantas personas que vinieron aquí, tomaron esta ciudad como paisaje, pero eran de otros sitios, ¿no? Ahora el próximo paisaje de mi historia es Nueva York. Es la primera vez que saco en una historia de ficción Nueva York, y eso quiere decir de alguna manera que ya esa ciudad ha calado en ti suficientemente como para escribir una historia que transcurra allí.
Uh-huh. Ya es tuya Nueva York, ¿no? Ya.
Sí, yo creo que sí. Hombre, me gustaría. Hay cosas como asimilar el idioma hasta el punto de poder utilizarlo como utilizas el tuyo, ¿no? Con el mismo sentido del humor, etcétera, ¿no? Pero claro, eres un poco más tonto en otro idioma. Pero bueno, tampoco pasa nada por ser un poco más tonto, ¿no?
Es un poco terrible porque te da tonta el idioma, ¿no? A mí me pasa eso, ¿no? Cuando no consigues hablar un idioma a la perfección, pues te sientes un poco inútil ahí, así de pronto es como ahí.
Sí, pero bueno, Sonia, nos tenemos que... Hay que espabilarse, ¿no?
Sí, y además también hay una cosa que se dice por ahí, que también se puede ser tonto en cuatro idiomas, o sea que...
Sí, los hay.
Los hay, ¿verdad?
Sí.
Bueno, se nos va acabando el tiempo y es momento de llegar a nuestro test nocturno. Sonia, ¿estás preparada?
Estoy preparada.
¿Elvira también?
También.
Pues vamos a ello. Elvira, para dormir, pijama, camisón, camiseta, nada.
Eso tan antiguo que se llamaba un viso. Que es así como de raso, muy finillo.
Sí. Vale.
¿Duermes con calcetines?
Hay veces que cuando hace mucho frío.
Los gordos, ¿no?
Lo que pasa es que luego me los quito, pero soy de estas mujeres que típico que se les llenan los pies, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso lo mejor es dormir acompañado, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Para calentar todo.
¿Y en qué postura sueles dormir?
Pues un poco, bueno, que sea yo consciente un poco la postura esta de la cucharilla, que abrazas al otro por detrás, pues así.
Bueno, ya sabes que ahora en Estados Unidos y en Nueva York allí lo tendrás, te alquilan hombres que te calienta la cama.
Así.
Bueno, yo ya pagar.
Ya es como que, mira, soy muy moderna, pero...
No, o sea, más que triste, ¿no? Tener que pagar por eso,
sí,
¿no?
Sí, pero...
Oye, una bolsita de agua caliente siempre, no, eso ha funcionado para mí.
Exacto, de agua caliente y dormir con alguien es maravilloso, pero gratis, por favor.
¿Tu cama mide...?
Pues es un tamaño, el siguiente a lo que se llama matrimonio cariñoso, 1,50 o así.
¿Y cómo duermes mejor, sola o acompañada?
No, acompañada, duermo mucho mejor. Y ahora me parece raro dormir sola. Y cuando tengo que viajar y tengo que viajar a menudo y todo eso, no me hallo.
¿Para no dormir, arriba o abajo?
Abajo.
Una manía, Elvira. ¿No puedes meterte a la cama sin...?
Pues mira, una manía que me he quitado. No podía meterme a la cama sin una pastilla.
Eso está muy bien.
Sí. Y me siento... Bueno, me siento una campeona por eso.
Claro.
Sí, y luego no puedo meterme en la cama sin desmaquillarme.
¿Ir a la cama con la tripa llena te resulta...?
Bueno, yo tengo que ir a la cama sin hambre. Si tengo hambre, no puedo dormir. Entonces, aunque ceno pronto, tengo que estar saciada porque generalmente cuando me meto en la cama, lo primero que pienso es qué ganas tengo de desayunar. Entonces, hay muchas noches que me acuesto con ganas de desayunar porque yo creo que es como el momento del día del desayuno en el que me permito comer pan. Sueño con ello prácticamente todo el día, que vuelva a encontrarme en el momento del desayuno.
¿Y tu hora más habitual para irte a la cama, Elvira?
Pues como las 2:30 o la 1.
¿Y la hora a la que te sueles levantar?
9 de la mañana.
¿Eres ave nocturna o diurna? ¿Qué te consideras?
Como es que no tengo un sueño de mucha calidad, así que antes era nocturna. Pero bueno, ahora suelo levantarme temprano y en Nueva York más temprano todavía, así que soy nocturna y diurna.
¿Y te duermes rápido o te cuesta dormir?
No, si leo ahora que el sueño, yo ahora todas las noches pienso que bien, el sueño es mío y no es de la pastilla, ¿no? Entonces, ahora que me he desenganchado, pues Me duermo relativamente después de leer 20 páginas.
¿Y qué estás leyendo ahora, por cierto?
Pues mira, estoy acabando las últimas páginas de un libro que me ha gustado mucho, que es el Abre Cartas de Vicente Molina Foix, y que es una serie de todos son cartas de personajes cruzados en los años de la posguerra española. Y es curioso porque quería, esas casualidades, quería acabar el libro para llamar a Vicente y decirle cuánto me había gustado, o para ponerle un email, o para quedar con él, ¿no? Entonces, en estos días en que lo estoy acabando, es una cosa rara, me lo he encontrado dos veces por la calle.
Ahí va.
Pues le digo, ¿pero por qué? No te tenía que ver hasta dentro de unos días, ¿no? Entonces, parece que me lo voy encontrando y le tengo que decir, ahora voy por la página 312, ¿no? Entonces, ese es el libro que estoy leyendo y me ha gustado mucho.
¿Qué te quita el sueño?
Últimamente a veces me lo quita ciertas cosas, pues la situación del país, aunque parezca así muy algo muy genérico, pues entre que ves las noticias por la noche, etcétera, hay veces que reconozco que me quita el sueño. Y hay veces que me quita el sueño, no sé, el tener que exponerme públicamente, el tener que hacerlo al día siguiente, y aunque parezca que uno tiene que estar acostumbrado, pues te pones nervioso, y yo creo que la exposición pública es lo que más me quita el sueño, y no es una cosa a la que no te acostumbras, y todas las semanas tienes que dar tu punto de vista en el periódico, etcétera. Entonces hay veces que es de ese tipo de cosas que a veces que te gustaría salir corriendo.
Y bueno, aparte de leer en la cama, ¿ves la tele, oyes la radio?
En la cama no.
No.
Pero cuando tenía 17, 18 años o así, que me convertí en una fanática de la radio, me dormía y me levantaba con la radio. Y yo pienso que debía dormir muy poco porque yo escuchaba El Loco de la Colina. Entonces, y me quedaba hasta las tantas y luego escuchaba el programa Despertador de Radio Nacional de España, con lo cual pienso, pero ¿y entonces cuando dormía? ¿No? Pero ya una vez que empecé a dormir acompañada, dejé de escuchar la radio. Cuando me separé, entonces volví a escuchar la radio por la noche. O sea que tiene algo que ver con la soledad también.
¿Y lo que nunca harías en la cama, Elvira?
Comer no me gusta mucho, comer en la cama. Me parece incómodo, ¿no? Y ver la televisión cuando estoy sola y estoy en hoteles y tal, pero reconozco que es algo que me produce mucha confusión mental, que no me provoca un buen sueño.
¿Y cuál es la última vez que viste amanecer antes de irte a la cama?
Yo creo que hace tiempo. Te voy a decir la última vez, sí, que recuerde. Cuando iba a escribir una palabra tuya, me fui varias noches con las barrenderas de Madrid a hacer un recorrido de los que hacen de limpieza, y fue por la noche. Y estuve hasta el amanecer.
Muy bonito.
Anda.
Sí.
Y cuando sales de noche, de fiesta, ¿eh? ¿Ligas mucho, bastante, poco, nada?
Pues mira, cuando salgo de noche, pues depende, porque creo que cada vez me hace más efecto el alcohol. Entonces, es un momento como de excitación total, que me pongo muy expansiva y todo esto, pero luego me da muchísimo bajón. Y entonces, pues, si salgo de noche, lo mejor es beber poco, no cambiar mucho de bebida, que sí. Eso es el secreto, ¿no?
Eso es el secreto.
Es el secreto. Y es que ahora, Sonia, se está acordando que el otro día fuimos a tomar unos cócteles. Sí. A un sitio estupendo que hay en Madrid, en el Diego, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pero tomé dos y ya. Es que yo creo que cóctel se puede tomar uno.
Uno, sí, yo creo que el cóctel es uno. Yo por eso siempre bebo cerveza,
claro.
No cambio.
Pero bueno, fue divertido, ¿no, Sonia?
Fue muy divertido, muy divertido.
Es que ya habían venido unos amigos americanos y les íbamos ahí a tomar unos cócteles y tal. Y yo la verdad es que ya el segundo estaba fuera.
Pero vamos, yo hablé inglés y todo, o sea que estuvo muy bien dentro de lo que cabe.
Sí, estuvo bien.
Estuvo muy divertido.
Pero es eso, que ahora generalmente mido, porque lo que me da mucha rabia es arruinar el día siguiente, ¿no? Entonces, ahora sí que pienso en eso, que prefiero una cena Hace poco, además, tuvimos una cena en casa que estaba Sonia, estaba Celia, estaba Carmen Linares, la cantadora, o sea, estábamos aquí un grupo de amigas. Y,
maravilloso.
Y claro, estábamos oyendo vino y comiendo, etcétera, es decir, la manera más española de trasnochar, ¿no? Y eso creo que te sienta mejor.
Sí, sí, es verdad. De verdad, buena parte de la compañía y todo, ¿no?
Sí, sí, lo pasamos muy bien.
¿Y ducha antes de acostarte o al levantarte?
Al levantarme. Pero bueno, eso lo he pensado muchas veces porque creo que es muy satisfactorio cuando te duchas antes de acostarte.
Y para desayunar, que antes nombrabas lo del desayuno, ¿qué es lo que no te falta?
Uy, pues me encanta prepararme durante el día para desayuno el día siguiente, entonces me encanta ir a buenas panaderías, que como bien decía Miquel Iturriaga el otro día, hizo un artículo sobre panaderías y hay muchas ahora, pero muchas son un camelo también. Me gusta descubrir buen pan, entonces o bien pan con tomate, aceite, jamón y eso, o bien pues buenos croissants, brioche, cosas así. O sea que me gusta variar. Y luego en Estados Unidos cambia bastante, porque claro, tal vez sea la comida del día que más cambia, porque todo es muy distinto, el pan es distinto, y entonces pues allí te vas a buscas lo mejor de lo que ellos tienen. Entonces allí a veces tomas bagels, que es ese bollo redondo, es un poco, es muy recio, pero está muy rico, o tomas esos panes de molde tan ricos que hacen y tal, o sea, que nos vamos adecuando a la bollería y a los panes de cada sitio y creo que solemos desayunar muy bien.
¿Y cuál es tu programa de radio nocturno favorito?
Pues por la noche no oigo mucho la radio, la verdad. Ahora no oigo la radio porque...
¿Estás acompañada?
Sí, porque estoy acompañada y entonces veo algún programa estos de la tele de actualidad, que son los que me quitan el sueño.
O si no lees, como decías antes.
O si no, leer siempre. O sea, haga lo que haga, siempre leo más o menos, pero siempre leo... aunque sea dos páginas, es que me resulta muy raro dormir sin leer.
Eso es una buena droga. Elvira, nos queda una última cuestión. ¿Sabes ya a quién nos quieres traer la próxima semana?
Pues mira, me gustaría llevaros una persona que es un amigo mío, tiene mucho talento cómico y está de promoción ahora, así que si es posible... pues os traeré a Javier Cámara.
Anda, pues nosotros encantados de hablar con él,
claro.
Por supuesto, y contigo.
Estupendo.
Muy bien.
A Sonia le deseamos lo mejor del mundo, Sonia, cariño.
Muchas gracias, Begoña.
Te seguiremos los pasos, por supuesto que volveremos a contactar contigo desde este programa. Gracias por acompañarnos durante estas dos semanas, ha sido un placer, de verdad.
A vosotros.
Y a Elvira... Elvira, te esperamos.
Y no os olvidéis de Sonia, que yo la estoy lanzando.
Está lanzando, no os olvidéis de mí.
pero además que dirige un Arto en el Teatro Español, ¿y cuándo se estrena?
El 17 de enero.
El 17 de enero.
Estamos ahí ya medio locos ya con Arto.
Te deseamos mucha suerte. Y a ti, Elvira, cariño, te esperamos en 7 días. Gracias por habernos acompañado también esta madrugada. Un beso a ambas.
Un beso grande.
Hasta siempre.
Chao.